Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Queremos Saber. Bueno, ya vemos que tenemos toda una mañana muy ajetreada. Recordemos, Viernes de Dolores, los niños que salen con las procesiones infantiles, el recreativo que nos trae por la calle de la Amargura. Pero ya vamos a sentarnos tranquilamente y a respirar, porque ahora vamos a hablar, como saben, bueno, pues ya estos días, ¿no?, que son unas fiestas muy importantes para la ciudad. Y por lo tanto también queríamos tener el reflejo de todo el trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento por velar por esa seguridad vial y para que todo discurra con tranquilidad. Por lo tanto vamos a saludar y a dar la bienvenida al concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Huelva, Enrique Gaviño. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Nosotros encantados de que estés con nosotros, ya vayas también conociéndonos y nosotros trasladar todo el trabajo que realizas a nuestros oyentes, porque recordemos que aunque asumes este cargo ahora con el nuevo equipo de gobierno, el relevo en las pasadas elecciones, pero bueno, tienes un cargo que ya una veteranía, una experiencia bueno, que te avala, ¿no? Sobre todo como profesional de lo que nos trae entre manos, porque también vamos a hacer referencia de que eres también presidente del Consejo de Administración de Entusa, y todo ello tiene mucho que ver con la seguridad vial, porque no olvidemos que aunque el ayuntamiento apoya las tradiciones y quiere sobre todo dar la mejor cara de la ciudad para que luzca con esplendor, pero sobre todo sin olvidar esa seguridad.
Efectivamente, hemos trabajado además en esas dos líneas que resumías tú, seguridad vial. Hemos hecho un plan especial de seguridad para la Semana Santa y un plan especial y novedoso de movilidad para la Semana Santa. En el primero, pues lo que hemos hecho es prepararnos para que toda la ciudad esté garantizado, los servicios públicos de policía, de bomberos, todos los servicios de mis áreas, y además haya un grupo especial que también vele por el transcurso y la seguridad de la Semana Santa. Así, diariamente vamos a disponer de 95 policías locales para que estén velando por el transcurso de las hermandades, haciendo los cortes oportunos de tráfico y por todo lo que necesiten ellas, a los que se les añaden los policías que están en operativos ordinarios, los trabajos habituales que realizamos. Y ello lo completamos también con nuestro equipo de protección civil, en el que van a participar en Semana Santa 50 voluntarios, entre médicos, enfermeros, personal sanitario auxiliar, conductores, que van a estar atendiendo a las hermandades desde que sale la primera cruz de guías hasta que se recoge el último palio. Van a estar pendientes, con un especial enfoque evidentemente en carrera oficial, donde vamos a disponer una ambulancia en la entrada, otra en la salida, un vehículo ligero intermedio y con distintos puntos de desfibriladores para lo que pueda necesitarse.
Nunca se sabe.
La seguridad está garantizada.
Lo que sí que se activa desde hoy mismo, ¿no? Y hasta, como decimos, hasta
Domingo de Resurrección.
El próximo sábado, ¿no? 26. Bueno, pues hablamos de que tiene que haber una coordinación, porque la ciudad, también el discurrir de la ciudad, cambia. Por lo tanto, la movilidad urbana se trastoca. No solamente son momentos de emoción y de, como decimos nosotros, ¿no?, de acompañar a las cofradías y cambiar la rutina del día a día, sino hablamos de lo importante que es, bueno, pues ese mirar por la ciudad. Si hablábamos de, bueno, los agentes que van a estar con ese dispositivo, tenemos también que hablar de cara a la Semana Santa, que no solamente es el plan de seguridad, sino también un plan especial de movilidad para poder transcurrir por la ciudad.
Efectivamente, sí, lo hemos enfocado desde todos los puntos de vista. Hemos pensado en qué necesidad pudiera tener cualquier vecino o vecina de Huelva en moverse por la ciudad para cualquier asunto, o para Semana Santa o para cualquier otro evento. Siempre promoviendo un principio, que recomendamos el uso del transporte público para moverse en estos días por la ciudad. Si lo que justifica el movimiento de los ciudadanos es ver la Semana Santa, hay que entender que todos los vehículos privados no caben en el centro de Huelva, aunque hay muchísimas plazas de garaje, hay muchos parking públicos, que tenemos garantizado el acceso a todos ellos, pero llegará un momento en el que se puedan saturar y no haya plazas para quien llegue. Promovemos evidentemente el uso del transporte público porque además es el medio ambientalmente más sostenible. Pero sí hemos pensado que tenemos que dar respuesta para todos los ciudadanos. Primero, hemos publicitado por primera vez todos los cortes de calles que se vayan a realizar por el transcurso de las hermandades y eso los ciudadanos lo van a poder consultar. Hemos puesto a disposición de los ciudadanos una mejora de los servicios públicos de transporte, como publicitándoles dónde van a estar ubicadas las nuevas paradas de taxi, que además aumentan el número para que cualquier persona tenga un taxi próximo para poderlo coger, y hemos publicitado por dónde van a ser las líneas especiales que van a transcurrir durante los días de Semana Santa por modificación de la línea ordinaria, dejándole sitio a las hermandades, su transcurso de las cofradías. Además, hemos posibilitado que estos autobuses te permitan no solo ir al centro a ver hermandades en carrera oficial, sino que te permitan volver. ¿Y qué hemos hecho? Pues aumentar el tiempo de servicio. A partir del domingo, todas las líneas de autobuses que salgan de Zafra salen hasta las 12 de la noche, de forma que tenga tiempo todo el mundo de ver hasta la última hermandad en carrera oficial, tomarse después algo por allí y volverse en autobús a sus casas, ¿no? Un plan que desde Entusa le llamamos, este año te llevamos de recogida. Bueno, hemos querido promover el uso del transporte
con los
público.
Términos cofrades,
sí, y sí. En la misma línea también, pues, hemos promovido el deambular por carrera oficial de forma peatonal, de una forma más lógica, más ordenada, más consecuente, para evitar los entaponamientos que se producen en puntos claves, como son entrada en carrera oficial, en la placeta, o la salida de Plaza Las Monjas en confluencia con calle 3 de Agosto, que siempre ha sido punto negro del tránsito peatonal. Hemos dado una respuesta, hemos informado, hemos puesto cartelería indicando los caminos peatonales que recomendamos y los que no recomendamos, y entendemos que si somos todos conscientes y seguimos esas indicaciones de los carteles, las indicaciones que nos hace el personal de seguridad que está disponible en carrera oficial, vamos a conseguir movernos más fácilmente para ver todas las hermandades.
Si hablamos de ese itinerario peatonal, porque también hay que recordar que se han ampliado el número de palcos, por lo tanto, el discurrir por el centro va a ser muy complicado. Pero si primeramente estamos hablando del servicio del transporte público, hay que tener como referencia esa estación de Zafra, ¿no? Porque depende del itinerario de las hermandades, habrá calles que en un momento dado pues no se pueda transitar ningún vehículo y por lo tanto no habrá tampoco autobuses.
Efectivamente, la estación central de punto neurálgico de Zafra será tanto el origen a la hora de ir al centro a ver nuestras hermandades como el punto de partida a última hora, a las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche para regresarnos. En Zafra justifica a primera hora todos los destinos y a última hora todas las salidas, porque es el centro neurálgico donde paran la mayoría de los autobuses. Aún así, hemos intentado mejorar otras líneas intermedias, otras paradas intermedias, como las de la línea 4 y 7, que nunca habían podido llegar a parar en su parada habitual de final de Pablo Rada, en confluencia con La Palmera, y este año sí vamos a intentar que puedan parar allí para que les dejen más cerca de la carrera oficial los usuarios de esas líneas, y siempre que lo permita la ocupación de la vía próxima. Puede ser que transcurra por ese momento una hermandad y a lo mejor no se recomiende por seguridad vial transcurso un autobús, pero siempre que lo permita van a poder parar en esa última parada de Pablo Rada también.
Hablabas de las paradas de taxis. En un momento dado también hay algunas que se tienen que trasladar, ¿no?
Efectivamente,
de ubicación.
Efectivamente, como todo el mundo podrá entender, las paradas de, por ejemplo, la placeta que pasa a calle Gravina, a escasos 15 metros, que lo cual van a tener allí muy cerquita, la parada de taxis de Plaza de las Monjas, que pasa a la Plaza de la Arqueología, 20 metros al lado, y además van a contar con un número suficiente de taxis porque los taxistas van a hacer un esfuerzo especial en tener servicio para todos los ciudadanos. La parada que tenemos en el punto va a pasar a la Alameda Sunding, pero además en dos direcciones para que la gente y el taxista tenga más facilidad de llevar al ciudadano al punto que se les requiera, con lo cual, bueno, vamos a prestar un servicio muy completo.
Hablábamos de los palcos y haciendo mención de esa carrera oficial, bueno, pues también hay que recordar que una hora antes, ¿no?, de que vaya a transcurrir por allí la hermandad, va a estar cerrado al público.
Efectivamente, eso es una de las medidas de seguridad y de movilidad que debemos de acometer, el hecho de que por las zonas de palco debemos asumir que debemos transitar lo menos posible. Efectivamente, hay gente que tiene que transitar sí o sí, los que usan los palcos, los que han adquirido un palco o han alquilado un palco, los vecinos, quienes tienen que trabajar en establecimientos que están en la propia carrera oficial, pues esas personas no tienen ningún problema y todo el personal de seguridad es consciente de que tienen que pasar. Los que vamos a disfrutar de la Semana Santa en carrera oficial tenemos que entender qué puntos en los que es recomendable no permanecer parado o no transitar por ello. Los puntos de cruce de carrera oficial, sí, hay que esperar que nos den paso y cruzar cuando nos lo faciliten los agentes. Cuando es otro punto en el que tenemos la costumbre de pararnos para disfrutar una hermandad, quizás debamos buscar una alternativa que no provoque el colapso peatonal. Después también tenemos que asumir el evitar transitar por calles que sufren mucha estrechez al colocar los palcos. Son dos calles especialmente. Entrada en carrera oficial en dirección hacia la Iglesia de la Concepción, por esa acera de la derecha. Por eso promovemos que por ahí no se transite ni subiendo ni bajando. Y sí promovemos que se transite por la acera de enfrente, donde está el urbanismo y sube hasta la calle Botica, en sentido ascendente, de forma que no haya ningún problema para poderse desplazar. ¿Las alternativas cuáles son? Todas las calles peatonales que rodean la propia carrera oficial.
Es preferible dar un rodeo, ¿no?
Un pequeño rodeo que no quedarte en un tapón. El otro punto de estrechez, evidentemente, como todos los cofrades conocen, es la acera del Banco de España. Ahí los palcos también están cerquita de la pared. Entonces puede provocarse cuando se acumulan muchos peatones, cuando vamos con los carritos de los bebés y cualquier otro elemento que pueda ser de volumen, que no se pueda transitar en una dirección y en otra y al final se queda colapsado. El peatón, el usuario del palco, quien quiera salir de su bloque y tenemos ya pues el problema. Por ahí pretendemos que tampoco se transcurra, pero sí hay soluciones. Quien venga a Plaza de las Monjas y quiera llegar hasta 3 de agosto para subir, o lo hace por detrás, por Calle Puerto, Plaza de la Arqueología, o lo hace por la propia Plaza de las Monjas, entrando en la plaza y volviendo a salir después hacia 3 de agosto. Y en el mismo sentido, el tránsito peatonal en la Gran Vía, en la parte final de carrera oficial, ¿qué promueve? Pues algo tan lógico como desplazarte siempre por la arquería, por la acera de la derecha, en dirección hacia Plaza de las Monjas, desde el Ayuntamiento a Plaza de las Monjas por la derecha, o en dirección de la Plaza de las Monjas hacia el Ayuntamiento, también por la derecha. Es muy fácil. Para completarlo esto, ¿cómo lo informamos? Como te decía, carteles puestos en todas las calles, indicando si es un itinerario peatonal recomendado o no recomendado, y toda la información disponible para los usuarios en la página web del Ayuntamiento, en el especial de Semana Santa, Plan Movilidad de Semana Santa, donde tienen toda esta información. Y además un teléfono móvil de consulta que va a estar atendido durante las 24 horas del día para todas las dudas que surjan sobre el plan de movilidad.
Sobre todo para incidencias, ¿no? En un
claro,
momento.
Imagínate que necesitas desplazarte y no sabes si está corta tal calle. Bueno, pues llama al 661-455-977 y pregunta: ¿necesito ir de tal calle a tal otra? ¿Hay algún obstáculo? ¿Tengo una hermandad cruzando? ¿Por dónde me recomienda ir? Llamas a este teléfono y hay un agente constantemente, 24 horas, desde el domingo de Ramos hasta el viernes de Santo, contestando todas estas demandas.
La verdad que es importante tener a mano toda la ayuda posible para facilitar, ¿no?, el buen discurrir, pero también el Ayuntamiento cuenta con la colaboración ciudadana. En este caso hablamos de, bueno, pues sale una hermandad, una cofradía ya está en la calle, los vehículos muchas veces se entorpecen algunas calles que son más estrechas, o incluso, bueno, pues esa concienciación, ¿no?, y sobre todo colaboración para que se evite aparcar en donde los agentes precisamente pongan esas palizas.
Efectivamente. Este año, además, hemos querido anticipar ese trabajo. Normalmente lo que hacemos es que los policías van y colocan las vallas y las cintas para y carteles indicando que hay que quitar el vehículo con un plazo de tantas horas o de un día. Este año hemos anticipado la información para que quien conscientemente y haciendo ejemplo de ciudadanía quiera ayudar y retirar el vehículo en tiempo, pueda saber qué calles vamos a proceder a limpiar de vehículos aparcados para permitir el tránsito de una hermandad. Está publicada igualmente en el plan de movilidad todas las calles que deben dejarse libres de vehículos y en qué momento hay que dejarlo libre para que quien quiera nos ayude y vaya procediendo a la limpieza de su vehículo, a la retirada de su vehículo y buscando un aparcamiento alternativo. Cuanto más pronto se haga, más fácil de encontrar una alternativa de dónde aparcar, ¿no?
Por supuesto, entorpece muchas veces el discurrir de una cofradía. Y en cuanto a los garajes, ¿no?, que muchas veces también hablamos de las personas que viven en el mismo centro y ya tienen esa plaza de garaje, a veces, bueno, pues también se preguntan, ¿podré aparcar como vengo haciendo habitualmente en mi plaza de garaje?
Sí, casi hemos intentado respetar la mayoría de los usos privados de todo y yo creo que lo hemos casi que conseguido. Sí, puede haber alguna afectación, será puntual y en muy escaso número. ¿Qué hemos hecho para ello? Aparte de indicarlo también, el tema de los garajes que pudieran estar afectados, también nos hemos dirigido a través del colegio profesional que de administradores de finca para que le comuniquen a todas las comunidades de propietarios de garajes cuál es la afectación que vayan a tener durante estos días de Semana Santa. De forma que esa colaboración se nos ha vuelto a nosotros muy, muy interesante y muy productiva. La verdad es que la colaboración ciudadana y de determinados colectivos permite que el plan sea viable. Y permíteme que destaque no solamente a este colegio profesional de administradores, también, evidentemente, desde primera mano al Consejo de Hermandades, que con el que hemos elaborado todo esto. Y un proyecto también novedoso que no tiene que ver con la movilidad, pero con esto de que la Semana Santa es una de mis grandes pasiones, pues hemos conseguido arrancar, y es al Colegio de Fisioterapeutas con quien hemos montado la Casa del Costalero, como a mí me gusta decirle. Es el centro de atención al costalero, pero a mí me gusta llamarle la Casa del Costalero, donde todos los hombres y mujeres también de Huelva que se dediquen a la noble labor del costal tengan un sitio donde les puedan tratar fisioterapeutas profesionales para ver si tienen algún tipo de afectación y si la tienen, corregírsela en estos días de Semana Santa, de forma que llamando al teléfono que tienen, todas las hermandades ya tienen allí facilitado, y con su papeleta del sitio, llaman, piden cita y se les atiende gratuitamente por los fisioterapeutas, allí en Casa Colón situado.
Sabemos el gran esfuerzo que hacen nuestros costaleros y, bueno, y en muchas ocasiones, pues los percances también que sufren nazarenos o miembros del cortejo, bueno, pues ahí está, ¿no?, esa solución a que no sea tampoco un mal recuerdo. Estuvo por aquí también el director del Centro de Salud del Torrejón y médico de familia hablando de todas las dolencias y sobre todo recomendaciones, ¿no?, para todo eso. Bueno, pues si estamos hablando de lo importante que es, ¿no?, el discurrir, Huelva en realidad es pequeña y en realidad, bueno, no hace falta tampoco coger el coche para todo. Deberíamos de confiar más, pienso yo, en el transporte público
Huelva
o en el servicio público.
Es una ciudad muy cómoda. La movilidad en nuestra ciudad debería de ser facilísima y lo va a ser, porque debemos de entender que tenemos una ciudad de un tamaño muy asequible al paseo, a desplazarnos incluso andando, en bici, en transporte público de una forma más cómoda, y vamos a trabajar para que sea mucho más eficaz y más eficiente y más cómodo el transporte público. Pero además disfrutamos de un clima maravilloso que nos acompaña casi todo el año y que nos permite disfrutar cualquier modalidad de movimiento, pues vamos a utilizarlo.
Antes era una ciudad más pensada para el tráfico, pero parece que últimamente pues vamos cambiando también de mentalidad. Y hoy en día, bueno, se quiere dar ese giro a la ciudad, pensar más en la bicicleta, en recuperar el peatón, ¿no?, que recupere su ciudad. Y para ello, bueno, tenemos que hablar de ese intercambio de experiencias, ¿no? Ese impulsar la movilidad sostenible, la movilidad urbana sostenible, y más que nada porque Huelva está dentro de esas ciudades. Hablamos de que ha sido anfitriona de un proyecto europeo que con fondos comunitarios, bueno, pues hablamos de que en 15 ciudades de España, Huelva es una de ellas.
Efectivamente.
Para poder disfrutar.
Tenemos la satisfacción de que tanto lo ejecutado como lo proyectado de futuro ha servido como un marco de experiencias y de inspiración para otras ciudades europeas y que han decidido venir a visitarnos para conocer en nuestro entorno, cómo es la realidad de nuestra ciudad, por el número de habitantes o por la orografía, se les volvía muy similar a su realidad y querían conocer cómo lo organizamos y cómo lo hemos proyectado de futuro. Y la verdad es que la valoración que hacían los visitantes europeos era muy impresionante en cómo se veía nuestra ciudad. A mí me hicieron gracia algunos comentarios, como por ejemplo un señor italiano que nos dijo, en Huelva no existe el invierno, porque claro, vinieron hace poco y hacía un día, estaba nublado para nosotros, pero para ellos hacía un sol espléndido, una luz increíble, les maravillaba la luz de Huelva, y decía que aquí no existe el invierno, hace calor, y es pleno invierno, hacía 22 grados ese día, la verdad que se estaba estupendamente. Pero además después entendían que la ciudad se iba organizando bien, que el proyecto de carril bici futuro iba a dar una gran respuesta, iba a ser un revulsivo a la hora de podernos mover por la ciudad, y que entendían que siendo pequeñita, 150.000 habitantes casi, no llegamos todavía, que podíamos dar un giro social a la forma de entender la movilidad, y les impresionaba. Ya lo ha actuado y sobre todo lo que viene por actuar. Y lo que viene por actuar es eso, es crecer en muchas fórmulas de movilidad más cómoda y sostenible. Crear las islas peatonales, el tener el potencial transporte público, la bici, el vivir nuestras calles, que ya lo hacemos, pero además hacerlo también para deambular por ellas, ¿no? Uh-huh.
también les estuvisteis enseñando, ¿no?, la peatonalización del centro, cómo controláis ese sistema para poder acceder los vehículos, todo eso, supongo yo que era para que ellos también se absorbieran, ¿no?, esos conocimientos y esa...
Efectivamente, y si les anticipamos un proyecto que estamos elaborando de futuro, de mejora de la reserva de las zonas peatonales, y que requiere una conciencia ciudadana, pero bueno, que es una mejora en la que no intentaremos contar en un futuro con la ausencia de los bolardos, que ralentizan, pero sí que delimitan un sistema nuevo que delimita perfectamente el espacio peatonal. La idea siempre es crecer. Las islas peatonales son el futuro de todas las ciudades, y ahí tenemos que ir dando pasos. La convivencia del vehículo llegará un momento en el que ceda al peatón, que es el verdadero usuario, y el vehículo será lo que debe ser, un medio de movilidad residual, y así acabará siendo.
Lo que sí es verdad es que cada vez hay que fomentar más esa movilidad urbana sostenible, y tenemos que hablar de nuestro transporte, ¿verdad? La empresa municipal del transporte urbano, del que presides ese consejo de administración y por el que, bueno, estás trabajando en darle, ¿no?, un proyecto serio de futuro, que sea una empresa viable, más que nada por las carencias que se ha sufrido en el anterior mandato, que hay que volver, ¿no?, a reajustar muchos temas.
Sí, efectivamente, el proyecto es ilusionante. Yo creo que casi que va a ser una de las grandes obras de gestión que podamos llevar adelante entre todos, porque efectivamente, como yo les digo, tenemos que diseñarlo todo. Y ahora mismo, en la situación que está la empresa, es una situación delicada, pero ahora mismo precisamente eso es una oportunidad, porque podemos rediseñarla entera. Y ya he hecho llamamientos públicamente de que quiero que participe en ello, evidentemente, todo el personal de la empresa. Contaremos con expertos, contaremos con todos los grupos políticos, pero quiero contar con la ciudadanía. Quiero que nuestra empresa de transporte también esté diseñada por nuestros usuarios, por nuestros vecinos. Quiero que nuestros vecinos vuelvan a usar los autobuses como los usábamos en esta ciudad anteriormente. Yo recuerdo siempre de ir de pequeñillo con mi familia, como decíamos, vamos a Huelva, y cogíamos la línea del barrio y iba la línea llena de gente, porque nos gustaba montarnos en el autobús y lo usábamos, y era casi un espacio más de convivencia. Pues todos estos proyectos de estabilidad económica, que vamos poco a poco consiguiéndola, de realidad económica, de afrontar la situación de verdad de la empresa, de respetar el trabajo y los derechos de los trabajadores, de enfocar líneas nuevas que de verdad permitan tener una movilidad que te lleve hasta tu lugar, ya sea de residencia, de trabajo, de esparcimiento, de estudio, que sean líneas efectivas. Todo este trabajo que estamos acometiendo va a tener fruto, estoy convencido, en un futuro no muy lejano, y vamos a tener una empresa que sea muy querida y muy utilizada.
De hecho, bueno, pues en poco tiempo ya se han vuelto a esos servicios prestados. Bueno, pues a ir, ¿no?, sumando más servicios. Sobre todo, se habla de que se habían suprimido antes, ¿no?, muchas de esas líneas, o por lo menos la frecuencia con que pasaba cada autobús por su línea. Bueno, pues poco a poco se va reestructurando, como digo, todo. Es también optimizando muchos recursos, y sobre todo recursos humanos.
Sí, efectivamente. Los pasos que hemos podido dar no han dejado de ser también porque hemos contado con la colaboración de todo el personal de la empresa de Entusa, a los que les quiero agradecer su vinculación, su fe en que vamos a conseguir sacar esto adelante. Pero sí hemos conseguido, como decías, un fruto importante, y es que de estar en algunos meses con una supresión de servicios, llegando a los 17 servicios semanales suprimidos, en los últimos meses nos estamos encontrando situaciones de semanas consecutivas con ningún servicio suprimido, con lo cual eso ya es gracias a que las medidas van funcionando, a que el personal se esfuerza y a que entre todos estamos creyendo que tenemos un futuro viable y que tenemos soluciones que están dando de verdad fruto. Por eso quería trasladar ese agradecimiento a todos ellos.
Comenzaba el programa hablando de que ya tienes experiencia al frente de la gestión, porque bueno, también habías sido director gerente del Consorcio de Transportes Metropolitanos de la Costa. Eso ya también avala, ¿no?, todo el trabajo que estás haciendo al frente del Consejo de Administración de Entusa. Pero bueno, quisiera saber, bueno, pues la experiencia política anterior, ¿te sirve para desempeñar este puesto?
Pues muchísimo. Primero porque es del mismo sector, transporte público. y velábamos por una población mucho más amplia. El Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva vela por 425.000 ciudadanos que viven en la Costa de Huelva y a los que les prestamos servicio a través de una empresa concesionaria. O sea que por ahí ya el volumen ya acompañaba. El hecho de trabajar con 21 ayuntamientos que están en el consorcio también te daba una capacidad de gestión política importante. Y sobre todo la experiencia que era, a mí se me encargó el crear el consorcio en Huelva, montar una nueva estructura. Eso me es muy productivo ahora a la hora de afrontar el reto de casi que recrear en Tusa. Entonces esa experiencia viene muy positiva. Yo entiendo que nuestro alcalde Gabriel Cruz, cuando pensó en mí, quizás fuera en parte por eso, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, trae una experiencia en esta gestión y lo vamos a tener como fruto en Tusa, pues que mejoremos a la empresa.
Muchas personas creen, porque te ponen ahora cara, ¿no? Como concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, pero ya llevas también metido o trabajando, ¿no? Con cargos en la vida pública mucho tiempo. Recordemos también esa andadura como delegado de Justicia y Administración de la Junta de Andalucía aquí en la provincia de Huelva. Buenos recuerdos de aquella época.
Maravilloso. Yo soy abogado, es mi profesión y mi pasión también. Y tener la oportunidad de trabajar con todo el sector de justicia y también con el de administración pública, con los funcionarios de la Casa de la Junta de Andalucía, fue muy gratificante. Al trabajar como delegado de justicia, además me permitió acercarme al mundo que me gusta, pero desde el punto de vista de la responsabilidad del que facilita todos los recursos. Me permitió relacionarme con los jueces, con los fiscales, con los trabajadores, con los secretarios judiciales, con todo el personal, y la verdad es que aprendí muchísimo. Admiré muchísimo a los personajes, no puedo olvidar al que fue entonces presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Fernández Entralgo, a quien echo muchísimo de menos. Está en Madrid, en la Audiencia Provincial, trabajando, y allí le disfrutan, pero sí quería hacerle este pequeño homenaje de mi gratitud y mi admiración, porque son de las personas que agradece uno encontrarse en la vida. Me aportó muchas vivencias personales, una gran experiencia profesional, un conocimiento enorme de todo el personal que está en la Administración de Justicia, que es la que me gusta, con lo cual, imagínate si fue gratificante.
Bueno, ya llevamos varios meses ya celebrando, ¿no?, esas sesiones plenarias, el discurrir ya de un equipo de gobierno que se va consolidando, vaya cogiendo peso y, sobre todo, bueno, pues seriedad, ¿no?, en el trabajo que ejecuta. ¿Qué tal va esta nueva andadura?
Muy ilusionante, importante, evidentemente. No hay que olvidar que es el transcurso de la forma de gestionar de un equipo a la de otro. Sin entrar en ningún tipo de valoraciones, es fácil entender que cuando un equipo gestiona durante 20 años y ahora viene uno nuevo, pues hay que adaptar a las nuevas dinámicas, a los nuevos proyectos y a las nuevas formas de hacer las cosas. Y eso ya se ha ido encauzando y es gracias también al esfuerzo de todo el personal del ayuntamiento. Y después la labor es apasionante. Si yo creo que alguien puede hacer algo bonito profesionalmente, es dedicar todo su esfuerzo laboral a trabajar por su ciudad y por su gente. Y yo tengo la suerte de hacerlo porque la gente así lo ha querido, junto con mi equipo. Entonces, para mí esto es una maravilla, es un regalo el poder trabajar para Huelva en materias que uno dice, bueno, yo más que cobrar por esto debería pagar, porque ahora en estos días que estamos con la Semana Santa. Bueno, pero si yo soy cofrade desde siempre y a mí esto me encanta, ahora trabajo para organizarla. Muchas gracias por permitírmelo.
La verdad que son bueno, muchos los proyectos que ya habéis puesto en marcha, otros que aún quedan por venir, pero bueno, se nota, ¿no?, esa inyección de ilusión y sobre todo de mejorar, ¿no?, esas ganas de mejorar el discurrir de la ciudad. Pues muchísimas gracias, Enrique, ha sido un placer.
Gracias a vosotros siempre y un saludo a todos nuestros oyentes.
Esperemos, ¿no?, que la Semana Santa nos haga disfrutar de nuestra ciudad. Esperemos que el tiempo, la climatología, aunque se espera que nos dé alguna sorpresa, pero bueno, que veamos, ¿no?, alguna estación de penitencia.
Confiemos en que disfrutemos que podamos disfrutar toda la Semana Santa que nos permita el clima. Yo entiendo que la Semana Santa además podemos disfrutar en muchas épocas del año, las cofradías, las hermandades siguen siempre con su vida. Hay que hacer ese llamamiento a vivirlas todo el año. Y no podemos circunscribirnos al recorrido de la cofradía porque, bueno, son 8 horas y media la mía. Yo no puedo estar todo el año viviendo para 8 horas y media. Hay muchas experiencias más que vivir, los cultos, los actos solidarios. Bueno, pues ahí también hay que participarla. Y lo que sí invito es a vivir también constantemente en nuestra ciudad. Tenemos una ciudad maravillosa. que vamos a conseguir hacer más maravillosa todavía, y en eso nos vamos a encontrar todos.
Y a celebrar este sábado, el Día del Padre, y bueno, y a apoyar el recreativo en la medida de lo posible,
supuesto,
que está pasando por un mal momento, pero bueno, ahí están los onubenses a pie de cañón, como siempre.
Sí, confiemos en que el ejemplo que damos mañana de cariño al recre se prolongue todos los días, que volvamos a llenar siempre el estadio y que le encontremos soluciones a esa difícil situación por la que pasa el decano. Yo estoy convencido que por el cariño que se está expresando por los ciudadanos, por la apuesta que desde el ayuntamiento hacemos permanente de querer que nuestra buque insignia de la ciudad permanezca, al final encontraremos la solución y siempre habrá claridad para un oscuro.
Mientras no nos ponga contra las cuerdas, todo se podrá solucionar. Muchísimas gracias, como digo, Enrique.
Gracias,
un placer que hoy nos acompañe Enrique Gaviño, el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico. Y a vosotros, queridos oyentes, que disfrutéis de una espléndida Semana Santa. Y hasta la próxima semana, aunque nosotros estaremos con retransmisiones en directo desde la climatología nos permita trabajar. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.